Bueno, yo quiero también darles las gracias por la hospitalidad y pues son muy amables por aquí y me alegra. Y cuando estoy aquí también la comunión es buena y gracias hermano Natanael por tu cama. Sí, gracias por dormir con el perro para que yo duerma en su cama. Gracias. Y hermanas por tanta buena comida que nos han provisto. Tantos hermanos y la buena comunión también después que hemos también disfrutado. La verdad es que yo tengo muchos años sin estar viviendo aquí, conviviendo con ustedes regularmente. Y muchos de ustedes no reconozco o son nuevos o han crecido o yo no sé. Pero lo siento mucho. La verdad es que Dios nos ha llamado a otras partes y también es lo que Dios hace. Dios da padres por un tiempo y luego los quita. Sí, Él da bendiciones por un tiempo y luego los quita. Dios es así, Él da y Él quita. Y entonces si nos ha quitado por un tiempo el convivio que antes teníamos, pues gloria a Dios, Él sabrá lo que está haciendo. Y algún día vamos a tener el convivio todos juntos otra vez. Y ustedes no van a ser tan feos como ahorita en aquel día. Vamos a tener la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disfrutar la comunión en aquel día mucho, mucho mejor que hemos gozado aquí en esta vida. Pero es una buena comunión que hemos tenido aquí esta semana. Gracias por todo. Que Dios les bendiga por todo eso. Busca Hechos capítulo 9, versículo 5, otra vez. Hechos 9, 5. Solamente quiero tocar otro tema acerca de este versículo. Hechos 9:5. Leímos todo ayer, nomás vamos a leer ahorita. El versículo 5 y 6 dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. El hecho de que Pablo llegó a esta altura de su vida sin haber conocido a Jesucristo es una tragedia, sí, es una culpa y es una confesión, pues, de que él tenía necesidad grande. Todo esto sí me toca mucho. Pero otra cosa que me toca acerca de este punto en la vida de Pablo, este momento que Dios trajo Pablo a este momento, lo que me toca aquí es que es un encuentro. Es un encuentro con el Señor Jesucristo. ¡Oh, mira qué tremenda cosa! Que Dios se ha prestado, Dios se ha puesto disponible de que nosotros hasta le podemos conocer y encontrarle en alguna manera en esta vida. ¿No has escuchado tú que dicen que Dios está lejos? Está muy difícil conocerle. No, hermanos, déjame decirte que Dios es conocido. Dios se puede encontrar. Hasta la Biblia dice, no está lejos de ninguno de nosotros. Hasta dice que casi palpando le pueden hallar. No está lejos, Dios está cerca. Y aquí tenemos un ejemplo de un encuentro con Jesucristo. Que Pablo, un día en su vida, qué glorioso día, mucho más glorioso que el día que nació. Algunas personas nacen y dice la Biblia, mejor les hubiera sido no haber nacido. Esto sucede muchas veces en la vida, pero no Pablo. Él nació y él puede decir, gloria a Dios, que yo aunque nací para condenación y para mi propia condenación, un día tuve un encuentro con Jesucristo que me cambió la vida. Mira el destino de Pablo ahora, después de este encuentro. Déjame decirte que por todas partes, en toda la historia, hemos visto ciertos ejemplos de alguien que iba su camino, quizá contento, quizá rebelde, quizá autosuficiente, quizá justo en sí mismo, en su propia opinión, quizá caminaba con grandes necesidades, yo no sé, pero un día se encontraron a Jesucristo. Cuando se toparon con Jesucristo, sus vidas jamás fueron iguales. Todo lo demás de su futuro era diferente vida, porque se toparon con Jesucristo. Es más, yo te digo que ninguno se topó con Jesucristo sin ser cambiado, para bien o para mal. Yo no encuentro, por ejemplo, ningún muerto en presencia de Jesucristo que no fuera levantado. ¿Encuentras tú algún punto que él llegó con un muertecito y dio sus condolencias o no sé qué, y luego se fue y se quedó muerto? No, esto no sucedió. No en la Biblia. En la Biblia lo que sucedió es que el muerto se levantó siempre. Y hasta se dice que esa pequeña aldea de Betania tuvo mucha suerte, que cuando él fue ahí a su panteón y dijo, Lázaro, ven fuera. ¡Qué suerte que no dijo solamente ven fuera! ¡O todos hubieran salido! ¡Qué bien que dijo, Lázaro, ven fuera! Para que solamente uno venga. Déjame decirte, el encuentro con Cristo cambia la vida, te da nueva vida por delante, completamente diferente de lo de atrás. Como dice, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es como amanecer nuevo día. Es este día que Pablo, aunque él no sabía, no tenía idea lo que le iba a pasar, ese día se levantó y se fue caminando tercamente para hacer sus malas obras. Y cuando él llegó y él se topó con Jesucristo, ya se cambió su vida para siempre. Es el encuentro con Jesucristo. Mira cuántos se encontraron a Jesucristo en la vida mismo de Cristo, cuando él estaba caminando aquí en la tierra, 10 leprosos y fueron sanados, ¿no? Un ciego y fue sanado, uno que había estado 38 años esperando que se moviera el agua. Ah, él quería algo y nomás se topó con Jesucristo y se cambió. Su vida se cambió. Mira a los sordos. Mira a aquel señor que tenía su hijo endemoniado. Y él no sabía qué hacer. Él fue con los discípulos y no podían hacer nada. Pero se topó con Jesucristo y el demonio fue echado fuera. Recuerda aquella persona que estaba endemoniado con miles y miles de demonios. Tantos que él se llamaba Legión. Y él estaba en las tumbas. Y ellos habían atado a él hasta con cadenas. Y no le podían domar. De ninguna manera podían ellos domesticar. Y ese hombre tan loco, tan lejos, tan perdido. Y toda la aldea tenían miedo y tenían esta vergüenza de él. Pero un día se topó con Jesucristo. Y hasta los miles de demonios no pudieron con Jesucristo. Sale ellos y aunque ellos quisieron pelear y hasta mataron a 2,000 puercos, salieron de aquel hombre. Y por ese encuentro con Jesucristo, aquel hombre fue diferente. Porque cuando los de aldea oyeron y salieron, vieron al hombre. Pero cuerdo ya en su mente santa, ya en su mente sana, él podía pensar y estaba sentado, asistido, todo en su mente. Mira, ellos tenían que decir, él había estado con Jesucristo. Es el encuentro con Jesucristo. Podemos nosotros hablar de 5 encuentros con Jesucristo, los cuales yo voy a tocar ahorita antes de terminar esta conferencia. 5 encuentros con Jesucristo. Y tú vas a tener los 5. Todos los 5. Gloria a Dios. 5 encuentros con Jesucristo. Y todos los 5 les tocan a ti. El primer encuentro es el encuentro de quebrantamiento. Y que no es un encuentro muy deseado por la gente. Pero es la bendición primera de una vida con Jesucristo. ¡Qué tremenda cosa! Tú sabes que los hombres en el mundo no buscan a Dios. Naturalmente se esconden de la luz porque sus obras son malas. No están buscando a Dios, dice la Biblia, no hay quien le busque. No hay quien le busque, no están, tú no buscabas a Dios desde chiquito. Oh Dios, ¿dónde estás? Te estoy buscando. No eras tú así. Tú eras malo, malvado desde chiquito y tú te escondiste de tus papás. Aprendiste así ti solo a mentir a tus papás. Tú robaste de tus papás y de tus vecinos y así es todo malo. Claro que te escondes cuando Dios te llama. Pero ¿sabes qué? Aunque todo el mundo está en ellos, en su maldad, no buscando a Dios, Dios anda buscando a aquellos. Dios nos buscó a nosotros. Yo te digo que la razón que nosotros tuvimos nuestro primer encuentro con Dios, con Jesucristo, es porque Él nos vino buscando. ¿Tú crees que Pablo andaba en ese camino a Damasco buscando a Dios? Él pensaba que tenía a Dios aquí en su bolsa. Él pensaba que Dios estaba en su portafolio. Él pensaba que Dios estaba en su religión. Él pensaba que Dios estaba atrás de su espalda, empujándole para hacer estas malas cosas. ¿Cómo es posible que sea tan necio Pablo? Él no estaba buscando a Dios. Pero déjame decirte, maravilla de maravillas, Jesucristo estaba buscando a Pablo. Jesucristo estaba acechando a Pablo, sí estaba a su espalda, pero no para empujarle a hacer las malas cosas, sino para darle cosas. Digo, para darle aguijones en su carne. Oh, y él quería arrestarlo, él quería pararlo, él quería hacerlo reflexionar, hacerle pensar tantito. Mira, es el encuentro que Dios viene a veces con dureza. Ah, las personas a veces dicen, ¿por qué Dios me deja estas cosas pasar? Te digo, Dios está buscando a los hombres. El primer encuentro que Dios tiene con los hombres es un encuentro de quebrantamiento. Como te pega tan duro que no puedes ni siquiera levantar. Ah, ¿tú has perdido a algún amado? Déjame decirte, Dios te está hablando. Dios quiere que tú le busques. Alguien dice, ¿por qué deja Dios las guerras y las hambres? Es porque Dios quiere que los hombres le busquen. ¿Conoces tú a algún hombre que busca a Dios sin tener hambre, sin tener necesidad, sin estar enfermo, sin tener ninguna pérdida? Alguien que la panza está llena, tiene mucho dinero en el banco, tiene buen trabajo, una esposa hermosa que no se envejece y que no se engorda. Mira cuántas cosas son buenas, dice la vida es buena. No buscan a Dios. Sí, llegarán toda su vida no buscando a Dios hasta que sea tarde. ¿Ves tú al hombre que está quebrantado, que está roto por la vida, que sus pecados se han visitado sobre su cabeza, que él mismo ha visto las consecuencias? Él está doliendo, él está peleando en esta vida. ¡Qué dura es la vida! Hasta se enoja con Dios. ¿Cómo es posible que me trata así? Mis vecinos, de todas mis personas. ¿Y por qué Dios me deja estas cosas pasar? Déjame decirte, es un encuentro con nuestro Señor que no nos deja en paz hasta que le estemos buscando. Aquí encontramos a Pablo no buscando a Dios, encontramos a Dios buscando a Pablo, y él llega aquí en este lugar y él se pone una cosa brillante, hasta lo ciega los ojos, y él no tiene a dónde irse, ni para acá ni allá, no hay nadie que le puede ayudar. Él entonces se encuentra solo con Dios, quebrantado. Se pone humillado, hincándose, Pablo hincándose en el polvo, diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Sabes por qué? Dios le quebrantó en ese momento. No sabes todo, Pablo. Hay muchas cosas que no sabes. ¿Sí? Pero este encuentro no fue por su mal. No fue para hacerle mal. Fue para hacerle bien. Quizá le dolía. Quizá a veces Dios te llega contigo y te hace doler. Pero no es para tu mal, no es para hacerte mal, es para tu bien. Dios quiere que vuelvas al buen camino, Él quiere que sirvas de algo en tu vida, Él quiere que tú tengas algún beneficio, algún provecho. No es lo que Él dijo a los de la Odisea, yo quiero que todos mis hijos tengan algo de fruto. Arrepiéntense, yo quiero que se arrepientan a todos, yo quiero que tengan, que compren oro afinado, o que compren algo porque son pobres y miserables, y no quiero que sigan así. Oh, Dios está ahorita mismo tocando a las personas porque este primer encuentro es necesario. Déjame decirte, nadie puede llegar a Dios y ser recibido por Dios si todavía anda altivo, fuerte, autosuficiente. No, Dios no tiene cuates. Dios no tiene socios. Dios solamente tiene gente quebrantada que necesitan un Salvador y quieren ser salvos como pecadores. Esto es lo único, los únicos que pueden llegar a Dios son los humillados, son los únicos. Y no sé por qué nosotros, después de entregarnos a Jesucristo, nos ponemos tan altivos y soberbios, hasta entre nosotros mismos. Si Dios solamente salva a los humillados, cualquiera que se ensalzare será humillado, y cualquiera que se humillare será ensalzado, dice la Biblia. El primer encuentro es el encuentro de quebrantamiento, lo que sucedió aquí a Pablo, un milagro, algo le sucedió y ¡paz! Se dice de Martín Lutero que lo mismo le sucedió, él de católico, él muy fiel, él muy muy entregado, muy devoto, muchas devociones, muchos rezos a la Virgen todos los días, pero algún día caminando él en alguna tormenta, un rayo pues, llegó a sus pies, ¡paz!, y le tumbó a la tierra, y él fue llenado de tanto miedo que no pudo él pedir de María. Pues que María le iba a ayudar, él se entregó su vida a Dios. Y aunque esto no le salvó, él todavía no sabía las doctrinas de la salvación. Pero ¿sabes qué? Desde ese momento en adelante, él estaba buscando su salvación. Esto es lo que pasó aquí a Pablo. Este encuentro que él tuvo con Cristo no le salvó. Solamente le paró en el camino. Solamente le quebrantó. Ahora entonces, ¿cómo encontramos a Pablo? ¿Cómo encontramos a Pablo después de este encuentro? Él está sentado, cieguito, solito en un cuarto. No sabe qué hacer. No ha comido ni ha bebido en 3 días. No sabe qué hacer sino solamente orando: Dios, ¿dónde estás? ¿Cuándo me vas a hablar de nuevo? ¿Sabes qué? Hay muchos católicos que se arrepientan de sus imágenes y se hacen testigos de Jehová. Y qué bien. Qué bien que se arrepientan de sus imágenes, pero esto no les salva. ¿Sí? Hay muchos católicos o de otras que se arrepientan de su borrachera y se hacen apostólicos. Sí, ahora sus mujeres no llevan pantalones y no cortan el pelo y no llevan aretes. Y son ellos mucho más justos y santos que todos los demás. Son apostólicos y se bautizan hasta en el nombre de Jesucristo para que sean salvos. Y no son salvos. Todavía no encuentran la salvación, solamente saben el arrepentimiento. El primer encuentro no basta. Déjame decirte, no basta. Que tú arrepientas todos los días de tu vida, esto no te salva. ¿Cuántos católicos están caminando a San Juan de los Lagos, quizá en estos mismos momentos, arrepentidos? Oh Dios, por favor, perdona esto, ayúdame. Están buscando a Dios porque ellos han visto desde a Dios o a la mano de Dios en sus vidas. Están buscando, pero no están hallando. Solamente el primer encuentro, que Dios les golpea duro y ellos tienen que buscar a Dios, pero no encuentran la respuesta. Necesitan el segundo encuentro. Este es el encuentro de la salvación. Oh, mira qué glorioso es este encuentro. Porque no estamos hablando de algún milagro. Y déjame decirte, todos son salvos igual en esta cosa. El primer encuentro de quebrantamiento a veces es muy duro en algunos y muy quedito en otros. A veces es un milagro, como en el caso de Pablo y Martín Lutero, que algo sucede que no pueden explicar. Alguien tiene una enfermedad que no puede explicar. Algo, quizás hasta son sanados de alguna cosa. Yo no sé cómo es su testimonio, pero Dios los arresta en su camino y empiezan a buscar a Dios. Este primer encuentro puede ser multiforme, de diferentes experiencias, pero todos tenemos la misma experiencia en cuanto al segundo. Es la misma experiencia como Pablo. Él encontró a algún hermano llamado Ananías, que entró a él y dijo: esto es lo que dice el Señor. Y él creyó la palabra de Dios y fue salvo. Déjame decirte que si tú quieres este segundo encuentro, va a ser así de sencillo. Vas a creer tú la palabra de Dios y vas a recibir la salvación por la fe. No por milagros. ¿Sí? ¿Cuántas veces yo he hablado con hermanos que dicen: oh sí, yo soy salvo, yo soy creyente en Jesucristo desde que Él me sanó? No, este sí es el primer encuentro, pero yo quiero saber qué pasó con el segundo encuentro. ¿Cuándo es que tú escuchaste las palabras de Dios, las promesas escritas tan claras? Alguien se lo explicó y tú aceptaste estas promesas a ti mismo y invocaste el nombre de Jesucristo por esta cosa. Solamente así se salva. Nadie es salvo solamente porque se arrepintieron. Nadie es salvo por cambiar de religión. La salvación depende de confiar en la promesa escrita en la Biblia, que alguien te explica, y tú invocas el nombre de Jesucristo, y así eres salvo por creer la promesa. La salvación es por fe, no es por milagro. Si Dios te ha hecho un milagro, no confíes en eso. Dios ha hecho muchos milagros a los que no creyeron en Él. ¿No han escuchado tú de esta primera generación de Jesucristo? ¿Cuántos milagros se hicieron a los fariseos hasta enfrente de sus ojos y no creyeron? ¿Sí? ¿No dice también que Esteban también estaba lleno de muchos prodigios y milagros? Sí, también lo dice, pero no creyeron a él, lo apedrearon. El milagro no te va a salvar. El milagro o el golpe en la vida o algún encuentro primero que tú tienes con Dios para hacerte buscarle. Esto sí es importante, pero no te salva. La salvación es cuando tú mismo, creyendo la promesa de Dios tan claramente escrita en la Biblia, la salvación por fe, por gracia, sin obras, sin milagros, sin visiones, sin que Dios te hinche la lengua y que te levantas por las orejas. No, nada de esto. La salvación es por creer las palabras de Dios. El que no cree las palabras de Dios, el que no puede decir: yo estoy confiando en este dicho de Jesucristo. Si tú dices: no, yo creo que sí estoy salvo, porque yo desde mucho tiempo yo sí tuve esta experiencia, y desde entonces yo he sido fiel a la iglesia y me fui bautizado, y que ya basta. ¿En qué promesa estás confiando? ¿Quién te explicó lo que significa la promesa? Y tú, entendiendo, invocaste el nombre de Jesucristo con Biblia en mano diciendo, Dios, tú dijiste. Tú dijiste esto y estoy confiando en esto. Esta es la salvación y este encuentro cambia la vida. Tú sabes que siempre tiene el efecto este cambio. Ahora, es cierto que había una mujer que había sido ramera y ella, cuando ella tuvo esta cosa, Jesucristo dijo, hija, ven paz, tus pecados te son perdonados. Ella estaba llorando. Oh, ella estaba llorando. Sí, a veces produce el lloro. A veces como el eunuco, que cuando él escuchó las promesas y entendió, y él dijo, yo también creo en el Señor Jesucristo, y hasta fue bautizado. Dice que él fue por su camino gozoso. Produce lloro, sí. Produce gozo, sí. Produce muchas cosas, pero en todos los casos produce paz con Dios.
Amén.
¿No tienes tú paz con Dios? ¿No tienes tú paz sabiendo tú que tus pecados te son perdonados por la sangre de Jesucristo? ¿No tienes tú la seguridad, la certeza que Dios ha pagado tu deuda y que no depende de ti, sino es ahora un regalo incondicional de nuestro Señor Jesús? Si no tienes esa paz con Dios, no eres salvo. Porque cuando tú pides creyendo, ahí está la paz. Porque pediste creyendo. El que pide sin fe, no es salvo hasta la fecha. Tienes que pedir creyendo la promesa que Dios nos ha dejado. Si tú tienes dudas de la promesa, te hace falta estudiar más, leer más, hasta que entiendes bien y hasta que creas e invocas con fe. No te confíes que tú eres salvo solamente porque tú repetiste alguna oración en alguna ocasión. Tú debes entender la promesa que estás confiando. Y si lo entiendes y pides con fe, eres salvo y esto te da paz con Dios. Paz con Dios. Otro encuentro. Otro encuentro, podemos llamarle el encuentro diario. El encuentro de la vida. Porque nosotros encontramos a Cristo cuando quiera. Él no está lejos. A los que somos cristianos, Él escucha. ¿No ves lo que pasó con Pablo? ¿Cuántas veces había Pablo orado en toda su vida? Desde chiquito estaba orando, oh Dios esto y oh Dios el otro. Él estaba pidiendo ayuda todos los días de su vida. Probablemente oraba mucho más que nosotros oramos. Pero ¿sabes lo que encontramos poquito después de este encuentro? Encontramos que en el cielo Dios dice, oye ángeles, cállate, cállate, escúchale. Ahí está orando Pablo. ¡He aquí, él ora! Pablo había orado muchas veces, pero ahora está orando y Dios está escuchando. Déjame decirte que hay un encuentro en la vida. El encuentro diario que nosotros tenemos, este privilegio, este derecho que nosotros tenemos todos los días de encontrar a Jesucristo. En un sentido, le encontramos en la reunión más que en cualquier otro lugar. Él dijo, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? ¡Ahí estoy en medio de vosotros! Él está en medio de la reunión más que en otros lugares. Yo no sé en qué sentido es más. Pues según lo que yo entiendo, Él está en todas partes. Pero de alguna manera, Él está en la reunión en algún sentido más, mayor. Él está en la reunión. ¿No se acuerdan de este Tomás que por alguna razón le faltó a una reunión? Solamente una reunión le faltó, ¿verdad? Y él, los demás hermanos dicen, oh, Tomás, no hubieras faltado. Jesús vino. Y él no pudo creer. ¿Cómo es posible que yo falte una sola reunión y entonces Jesús viene? Tú sabes que hay encuentros con Jesucristo en la reunión porque Él prometió estar entre nosotros. Tú sabes que cuando tú vienes a la reunión puedes encontrar a Cristo en una manera tan fuerte, tan grande. Cuando tú escuchas la predicación de alguien, ahí está Cristo encontrándote. De alguna manera el Espíritu Santo hace que tú entiendas a Jesús y tú le encuentras otra vez. Ah, las predicaciones, sí. No es que estos hombres saben predicar muy bien o porque han estudiado en el seminario y o alguien les ha mostrado cómo dibujar las cosas y hacerlas. No, es porque Dios habla por medio de las predicaciones y así encuentras tú a Jesucristo otra vez en la vida. Es cierto, hermano, necesitamos la determinación, no hay duda. Y la determinación es necesario en toda obra que emprendamos. Es necesario la determinación, pero déjame decirte, no hay sustituto para el día que Jesús nos encuentra en una reunión y nos llena de gozo y grandes ideas y pensamientos y ganas de servir a Dios. Ninguno de nosotros podemos a pura determinación servir a Dios por mucho tiempo. No somos suficiente fuertes. Un poco más de determinación nos ayuda a pasar los tiempos secos, sí, es cierto. Pero todos nosotros necesitamos que Dios nos encuentre en nuestra vida. Entonces es necesario que tú vengas a todas las reuniones para no faltar este encuentro con Cristo. Es necesario que ores a Dios, que le pides las cosas y cosas específicas para que cuando Él se encuentre contigo y Él te muestra, Él te da lo que tú estás pidiendo. Oye, mira, tú tienes otro encuentro con Jesucristo. Es el encuentro de la vida, el encuentro diario, y sabes que Él está ahí a la mano. No tenéis porque no pedís. ¿Dónde estás? Él dice, porque no han llegado conmigo. ¿Tú sabes lo que es la adoración? Que tú te pones presente delante de Dios. Aunque tú no lo veas, pero te pones presente delante de Dios. O tú le das presentes a Él y tú le levantas tus palabras a Él. Y le dices, gloria a Dios, tú eres bueno, Señor Jesús. Grande y alto y misericordioso eres tú, bendito, bienaventurado, Señor. Cielo, el cielo es apagado junto a ti. ¿No has alabado tú a Jesucristo así? ¿Nunca has levantado tu voz en alabanzas así? Hermano, te está faltando el encuentro más importante de la vida. Este es el encuentro diario que tú tienes con Jesucristo. Y este encuentro, ahí está, es tuyo. Ahí está Jesucristo. Él no está lejos. Hay otro encuentro. Y podemos llamarle el encuentro de reconciliación. O podemos llamarle el reencuentro. Y todos pasamos por esto, porque los cristianos somos, pues, tenemos la tendencia de errar, de irnos del camino. Es una tendencia que tenemos aquí adentro. Oh, maldita tendencia. ¿Cómo es posible que podemos dejar a nuestro Dios? ¿Cómo es posible que podemos menospreciar a nuestro Señor Jesús? ¿Cómo es posible que nosotros podemos tomar lo que Él nos ha dado y menospreciarlo tanto para amar al mundo? ¿Para andar en las cosas más nefandas, más malas, más sucias? ¿Cómo es posible que podemos caer en pecado una y otra vez? ¿Cómo es posible que uno que ya ha sido librado de sus vicios otra vez cae a la borrachera? ¿Cómo es posible que uno que ha sido librado de la suciedad de la vida cae otra vez en fornicación y adulterio? ¿Cómo es posible que otra vez seamos llenos de codicias hasta para robar? Robar de nuestro patrón, robar de nuestros amigos, hasta robar de la iglesia. ¿Cómo es posible? Pero sucede. En todas nuestras vidas sucede. Nosotros caemos en pecado diario. ¿Y saben lo que hace falta? Es el reencuentro. El reencuentro con Jesucristo. Tú sabes que existe un reencuentro. Yo pienso de aquel hijo pródigo que se fue lejos. No mal. ¿No hizo él un mal, un gran mal? Se fue lejos. Tomó todo el dinero de su padre y se fue. Y lo desperdició hasta con rameras, dice la Biblia. Hizo toda tontería y no se arrepintió hasta que había perdido todo. Y sus amigos, y tenía tanta hambre que tenía ganas hasta de comer la comida de los puercos. Entonces se arrepintió. Qué hipócrita es ese arrepentimiento, ¿no? Qué hipocresía es ese arrepentimiento. Que espera hasta que todo se te ha agotado y luego te arrepientas. ¿Por qué no te arrepientas antes? ¿Por qué no ves tú la miseria en que estás antes? Pero así no lo somos. Nosotros esperamos hasta que Dios completamente quita todo y luego tenemos que volver a Él con las manos vacías. Pero cuando aquel hijo pródigo regresó, dice que el padre lo vio de lejos y lo vio así de cabizbajo, quebrantado, y tuvo misericordia de él. Y corrió a él el padre. La única vez que encontramos que Dios se pone apresurado, se levanta y corre al pecador, su hijo que quiere la reconciliación. Y el hijo se le pone aquí a sus pies y dice, oh Dios, oh padre, yo no soy digno. Y ni siquiera deja termine. Él dice, no, vamos a ponerte, tú eres perdonado, vamos a ponerte la ropa buena y vamos a tener fiesta. Porque mi hijo fue muerto y ahora está vivo. Se llama un reencuentro. Ah, déjame decirte, todos necesitamos este reencuentro. Tú quizá lo necesitas hoy. Yo pienso en Pedro, que negó a Cristo 3 veces justo en el momento central de la historia. En el momento central de toda la historia. Ahí está Jesucristo siendo traicionado, siendo menospreciado, siendo juzgado por los gentiles. El Rey de Gloria siendo pegado y golpeado y puesto corona de espinas y burlado y escarnecido. Y lo llevan ahí afuera y ahí está afuera Pedro negando a Jesucristo. Y en la tercera vez que lo niega, ahí está Jesús que le mira a Pedro de lejos. Ahí está Jesús siendo abofeteado y burlado. Y mira a Pedro de lejos cuando le negó la tercera vez, cuando cantó el gallo la segunda vez. Y mira lo que pasó. Pedro lo mira a él. ¿Y qué puede él hacer? Sale y llora amargamente, ¿no? Y encontramos que cuando él se supo que había resucitado y Jesucristo se reúne con todos los discípulos ahí, ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Se quedan mudos, se quedan callados. Ahí está Jesucristo siendo felicitados. ¿Y Pedro qué puede decir? Y no dice nada. Solamente avergonzado. Solamente quebrantado. Pero un día aparece al fin del tiempo que Jesucristo iba a estar con ellos. Ellos fueron a pescar. Pedro y Juan y Jacobo y unos dos otros hermanos están ahí en el barco y pescan toda la noche y no hay nada. Y hay uno señor que está caminando sobre la orilla y dice, oye, intenta al otro lado. Y ellos intentan al otro lado y es un gran número de peces, no pueden juntarlo. Y Juan dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro ni espera. Se quita esa su capa y nomás se brinca al agua. Y está nadando para llegar a Jesucristo. Llega con Jesucristo, ahí está él, por fin está solo con Jesús y puede hacer algo ahí. Y después de un rato están cocinando un poco de los pescados y Jesucristo dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Y lo dice tres veces, él dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. A veces tú no puedes mostrar tu amor con Jesucristo. A veces no tienes nada en la mano para decir, Dios, mira, yo daría mi vida. Yo he hecho muchas cosas por ti. Yo he diezmado. Yo he sido fiel a tus reuniones. Yo he hecho muchas cosas, Señor. Tú sabes que te amo por esas cosas. No, pero no tienes nada que decir. Solamente tienes que decir, Señor, tú sabes todas las cosas. Ellos no saben. Pero tú sabes que te amo. Mira el reencuentro. Y Jesús dice, apacienta mis ovejas, ¿no? Déjame decirte, tú necesitas un reencuentro con nuestro Señor Jesús. Tú has andado en pecado, tú necesitas reencontrarle. Tú necesitas arrepentirte de corazón y ponerte postrado a sus pies, entregarte completamente. Quizá necesitas tú ponerte en esta iglesia, levantarte y decir lo que tú has hecho contra tu Señor, porque Jesús quería que Él se reencuentre con Él en frente de otros hermanos. Quería oír de Pedro, como Él había negado en frente de muchos, pues entonces confiese en frente de algunos, ¿no? Y quizá es lo que te toca a ti, reencontrar a Jesucristo de esta manera para que tu vida otra vez sea sana. Hay un encuentro más, y es la encuentra de su presencia. El encuentro de su presencia. Esto sí va a ser algo. Porque algún día vamos a ver a Jesús. No estamos nomás adivinando, no estamos fumando nuestros calcetines. Sí, nosotros estamos en serio. Nosotros sabemos que Jesucristo vino una vez y va a venir otra vez. Él nos va a encontrar. Y si nosotros morimos antes, esto no nos va a prevenir. De alguna manera vamos nosotros a levantarnos y en este cuerpo vamos a ver a Dios. ¿No fue Job que dijo, en este mismo cuerpo, con estos mismos ojos, voy a ver a Dios? Amén. Algún día vamos a ver a Jesucristo cara a cara. Oh, entonces diremos, esto sí será glorioso día. Pero piensa entonces un poco en este Job, que cuando él estaba hablando mucho acerca de Dios, antes por fin sus ojos lo vieron. Él dijo, de oído he oído, pero ahora mis ojos ven. Y dice, y me aborrezco, me arrepiento en ceniza. Déjame decirte, encontrar a Jesucristo va a ser una gran sorpresa, va a ser tremendo. ¿No fue Isaías que cuando él vio a Dios exaltado ahí en su trono, él dijo, él cayó a sus pies, dijo, yo soy hombre de labios inmundos? ¿No fue Juan, el bendito apóstol amado por Jesucristo, que estaba recostado en su seno en la grande cena? Ah, mira, ¿no fue este mismo Juan que el único que no había desamparado a Jesús fue hasta la cruz con Jesucristo? Estaba al pie de la cruz cuando Cristo estaba siendo crucificado. ¿No fue este mismo Juan que después de la resurrección, él ni siquiera tenía que entrar a la tumba antes de creer? Él sabía que había resucitado. Este sí fue Juan el apóstol. Pero cuando él lo mira en Apocalipsis, dice, él vio a sus ojos así de llama de fuego y a sus pies como latón brillante. Él vio tantas cosas, sus cabellos como nieve. Mira lo que él dijo, me caí a sus pies como muerto. Amén. Vamos a encontrar a Jesucristo. Algún día nuestra fe va a ser hecha realidad y vamos a estar en su presencia. Y aunque esto sí nos va a temblar, yo creo que van a haber muchas lágrimas en aquel día. Vamos a estar llorando. Oh Dios, no lo habíamos imaginado tu gloria. Pero lo vamos a ver de todos modos. Y Él nos va a levantar como levantó a este Juan el apóstol. Él nos va a levantar, poner su mano derecha sobre nosotros y levantarnos. No temes. Yo no estoy en tu contra. Como él había dicho a Pablo, yo soy amigo de los pecadores. Yo soy tu amigo. Yo estoy de tu lado. Yo he comprado a todos ustedes con mi sangre. Y este encuentro va a ser el encuentro mayor de todos. El quinto encuentro. Y todos. Nos toca a todos. Él no pierde ninguno de los suyos. Tú hayas pecado, Él no te va a perder. Tú vas a ser levantado, quizá con mucha vergüenza, quizá con labios inmundos, sí. Quizá cayendo a sus pies como muerto. Pero Él te va a levantar en aquel día y vas a ser presentado delante de Dios Padre. Como Él dijo, cualquiera que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a encontrarle algún día. Estos son los cinco encuentros. El encuentro con Cristo es lo más importante que sucede en la vida. Amén. Nosotros tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Una vez, un día, encontramos con Jesucristo, nos topamos con Jesucristo y Él nos ha cambiado la vida. Hermanos, este es el momento de reconocer lo importante de conocer a Jesucristo. Nosotros le conocemos. Algún día, por conocerle, nosotros vamos a ser como Él es. Vamos a ser indistinguibles de Jesucristo, como los ángeles no podían distinguir, como este Juan no podía distinguir. ¿Por qué? Parecía que era Jesús, pero dijo, solamente soy uno de tus consiervos. No, hermano, nosotros vamos a encontrar a Jesucristo en esta carne algún día, y estamos esperando ese día, glorioso día, y ¿por qué vamos a desperdiciar todos los demás encuentros que tenemos aquí en la tierra antes de ese día? Hoy es el día, si tú estás mal con Jesucristo, hoy es el día de ponerte a reconciliarte con Él, el reencuentro con Él, de reconocer, si tú no eres salvo, hoy es el día de entender el Evangelio y poner tu fe en las promesas de la Biblia para tener este encuentro que salva el alma y redime al alma del infierno y te quita todos los pecados. Mira, nosotros necesitamos este encuentro con Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Señor Jesucristo, tú sabes aquí los corazones de cada persona. Tú conoces quiénes aquí ya son salvos, quienes tienen paz contigo y están seguros de la salvación por tus promesas. Tú sabes quiénes sí y tú sabes quiénes no. Yo pido de estas personas, Señor, que tú les toques, que tú les abres, pues, sus entendimientos para que sean salvos este mismo día. Que no se descansen, Señor, sino que hablen con los pastores de esta iglesia. De alguna manera, hablen con nosotros y que sean salvos antes que sea demasiado tarde. Señor, los que aquí han andado en el mundo, en el pecado, en la maldad, Señor, nosotros pedimos que tú les bendigas. Señor, que tú les, de alguna manera, los traes a tus pies otra vez. Arrepentidos y quebrantados otra vez para tener un reencuentro contigo y para que vivan lo demás de su vida en paz contigo, en reconciliación contigo, Señor, gozando la vida de un cristiano. Y Señor, nosotros te estamos esperando aquel día que nosotros te vamos a ver, te vamos a conocer cara a cara, Señor. Y aunque nos espante, Señor, nosotros no podemos esperar. Nosotros queremos con tantas ganas verte a ti cara a cara y vivir en tu presencia para siempre. Bendícenos, Señor. Bendice esta iglesia en todo lo que emprende, hacer lo que desea hacer. Bendice a los hermanos, Señor, que están encargados. Sí, Señor, bendice en sus ministerios y los hermanos que predican y las hermanas que sirven. Oh, Señor, que tú bendigas esta iglesia y lo hagas crecer. Bendícelo, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.